Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, te estoy mandando viento, te estoy mandando nubes y te estoy mandando frío y algo de lluvia para mañana.
Sí, gracias.
¿Está mal?
No, yo agradezco tu amabilidad, de verdad.
Vos siempre
no tengo palabras que pueda reproducir este momento. Palabras tengo, pero no las puedo decir ahora.
De la gratitud inmensa que sentí.
Inmensa. ¿No? Claro, ya estás feo, desagradable acá, te voy a decir, antes que mande nada. Pero
sí,
bueno.
Acá está nublado, decía Ernesto.
Está nublado. Amaneció fresco, te voy a decir. Es más, te voy a decir, tuve que salir de pullover, así que vaya tomando en cuenta.
Bueno. Se chupa la parricama, ¿eh?
Yo creo
Hoy pinta.
La estoy mirando con cariño, sí. Estoy pensando porque además leí tus anuncios para esta noche. Así
sí, sí, bueno. Sí. La verdad que, bueno. ¿Qué va a ser? Hay que acostumbrarse. Parece que va a ser medio así. ¿Qué va a ser?
Bueno, ya que sé.
Es lo que hay.
En algún momento va a llegar la felicidad.
Es lo que hay, es lo que hay.
No en forma de tienda.
No, exactamente.
Bueno, y a ver... Interesante fue la mañana de la radio hoy, ¿no? Mm. Cuántas cosas hemos escuchado. Mm. Siempre me queda la misma sensación, ¿sabes? Y estoy pensando en voz alta con ustedes.
Está bien.
Vivimos en un tiempo de confusiones, ¿no?
Mm-hmm.
De muchísimas confusiones. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando a aceptarlo, a normar lo incorrecto como normal. Sobre la base de que hay otro que aparentemente tiene un poco más de poder que vos, que te dice que lo correcto es esto y que vos no podés oponerte a eso porque si no quedás como fuera del equipo, ¿no?
Sí.
Si quedás al margen de cualquier mecanismo de opinión, de debate, de lo que sea.
Sí.
Esto es una cosa que viene ocurriendo, es algo de lo que decía Valenti temprano hoy a la mañana. Voy a aclarar porque tengo dos cosas para aclarar, mirá. Primero, porque leí el otro día un post de alguien que decía, en el programa de Figari hay un tipo que está en Nueva York y opina sobre Uruguay.
¿Y era vos?
Sí, y supongo que era yo, porque le quiero decir, en realidad, que la capital del mundo es Maldonado, no
claro,
Nueva York. Capaz
claro.
Que vive en Nueva York y cree que la capital del mundo es Nueva York, ¿no?
Claro.
Estoy en Maldonado, Uruguay, territorio uruguayo, ¿eh?
Claro.
Estoy al sur del país, exactamente. Algunos dicen al este, pero en realidad la parte más al sur del país está... Allá en la punta de la Salina, ¿no?
Claro, pero alguno te tira para abajo, otro te tira para arriba.
Bueno,
estoy mirando acá un post de Elba Cruz que,
a
propósito de lo que dijiste hoy al comienzo del programa, que es el puntapié para esta charla, dice, ¿qué he jugado, Carlos? Mis respetos. ¿Qué sé yo, viste?
Bien, gracias. De todas maneras, quiero aclarar que yo a Valenti, si lo conozco, no tengo una relación estrecha con él, lo conozco, he hablado, no sé, capaz que 5 veces en mi vida. Tengo cosas en que acuerdo con él, como con tanta gente, y cosas en las que no estoy de acuerdo. Le digo esto para que no digan después, está ¿qué? En la línea de vamos a formar el grupo, ¿viste? Toda la historia.
Porque además, de alguna manera, vos el otro día, cuando se tiró la idea de esto, fuiste un poco crítico, ¿no? Con respecto
al
tema
también.
En
porque,
general, no era en particular, pero sí en general.
Porque también no es... que hay que recuperar la ética y luchar contra la corrupción es una cosa más que evidente, que debía ser... motivo de toda la batalla. Yo no creo que se pueda formar un grupo político alrededor de esas dos ideas. Me parece que tiene que haber algún otro planteo, ¿no? Más sustancial, digamos, que en realidad la ética sea la consecuencia de eso. En realidad, si tenemos problemas con la ética hoy en política, es porque se carece de ideología, porque
claro.
la ética está fuertemente asociada a un concepto ideológico, ¿no?
Totalmente, tenés razón.
Como hoy en realidad no... La ideología pasa por el supermercado,
o el
shopping, digamos, entonces a ese nivel de confusión hemos llegado. Pero bueno, yo quiero referirme a dos cosas que realmente me preocupan muchísimo. Una tiene que ver con las declaraciones del comandante en jefe de la Armada Nacional, almirante Leonardo Alonso, y estoy sorprendido por varias cosas a esta hora de la mañana. Primero, que nadie haya mencionado que Alonso ha sido sancionado a esta hora de la mañana por violar las normas. Y lo digo porque ya hay un antecedente. Hace 4 años, el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, sancionó al almirante Ricardo Gianbruno y al comandante de la Fuerza del Mar, capitán de navío Jorge Ransolo, por hacer comentarios más o menos del mismo tipo que esto, por hacer reclamos sindicales,
es
aplicar una sanción. No sé cuál es la sanción, no supe nunca cuál es, son esas cosas, viste, que
sí, sí.
Está, Te saco el Nintendo, pero bueno, sí, pero son, más o menos así.
Te saco dos, sopa esta noche. Dos charreteras por media hora.
Está bien, perfecto, pero hubo una sanción explícita.
Es verdad.
Alguien dijo, bueno, no, pará, la autoridad es esta. No está ahí donde vos crees que está la autoridad.
Sí, sí.
Y a mí me parece que esto es una cosa que hay que señalar.
Bueno, pero acá se sancionó entonces.
¿Hace 4 años lo sancionaron?
No, sí, pero digo ahora.
Y ahora no tengo ninguna novedad. Ah, okay. En realidad, hasta ahora de la mañana, nadie ha dicho absolutamente nada de los comentarios absolutamente fuera de tono del almirante Leonardo Alonso, el comandante en jefe de la Armada Nacional. Fuera de tono y sin haber esbozado el mínimo de autocrítica de una fuerza como la Armada Nacional que está involucrado en actos de corrupción escandalosos. A ver, ya perdimos la cuenta de cuántos comandantes en jefe han sido procesados y algunos en cana. ¿Cuántos oficiales han terminado presos por chorrearse el dinero de la Armada? ¿Qué me está pidiendo Alonso ahora cuando dice que hay que mejorar las condiciones de la Armada si ellos mismos se preocuparon en desmejorarlas? Es una vergüenza. Y aceptar esto como una cuestión absolutamente normal porque lo dice el comandante en jefe. A ver, quiero recordar a todos los oyentes una cosa. Hace 6 años, concretamente desde el 19 de febrero del 2010, está en vigencia la ley 18.650, que es la ley marco de defensa nacional. Donde allí se establecen algunas cuestiones muy claras a propósito del tema de la defensa. Pero, entre otras cosas, en el capítulo primero, artículo 8, dice: compete al presidente de la República, actuando con el ministro de Defensa Nacional, con los ministros respectivos o con el Consejo de Ministros, no hay nadie uniforme allí. Primero, determinar la política de defensa nacional y sus objetivos. Segundo, dirigir la defensa nacional. Tercero, ejercer el mando superior de las Fuerzas Armadas. Cuarto, adoptar las medidas pertinentes para solucionar las situaciones de crisis que afecten la defensa nacional. Quinto, ejercer la conducción político-estratégica de la defensa nacional. Y sexto, establecer las directivas para las negociaciones exteriores que afecten la política de defensa nacional. Es decir, están allí, comprendidos todos los aspectos que hacen la defensa nacional. Claro. Entre ellas, por ejemplo, las situaciones de crisis, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nadie va a poner en tela de juicio el papel que tiene la Armada en la defensa de nuestra soberanía marítima, y mucho más ahora, cuando nuestro territorio marítimo ha crecido notoriamente,
sí,
¿no?
Sí.
Y por supuesto, no voy a dejar de reconocer el notable papel que le cumple a muchos marinos en el salvataje de vidas. Claro, son dos temas diferentes.
Sí, no se discute eso.
No se va a discutir ni se va a poner en tela de juicio.
No
eso.
No es eso.
Solo que me parece que es absolutamente desproporcionado que se aproveche un acto público delante del presidente de la República
para espetarle cosas en la cara al tipo.
Para espetarle también un montón de cosas en la cara. Que no tienen mucho que ver con la realidad.
Sí, sí.
A ver, porque atendiendo la situación de crisis presupuestal que vive el país, donde estamos juntando manguitos de aquí y de allá para resolver algún problema, que ahora el señor comandante en jefe de la Armada te tire que necesitan barcos, helicópteros, que le paguen mejor a los marinos y que le resuelvan hasta los cabos que necesitan para amarrar los barcos al muelle, me parece que es absolutamente desproporcionado esta situación, ¿no?
Sí, sí.
Máxime teniendo en cuenta que el comandante jefe de la Armada tiene un ámbito natural para hacer todos estos planteos, todos estos debates, donde lo hacen habitualmente los señores oficiales o los comandantes en jefe, que es el propio ministro de Defensa. El ministro de Defensa, allí tiene que ir a golpear la puerta.
Claro. Allí es el nexo, que esto. Claro, que es el nexo.
Esto es una falta de respeto al presidente de la República, primero. Pero, por otro lado, la situación hoy a la mañana, a esta hora de la mañana, lo que revela es una notoria debilidad política, es decir, nadie, ni el ministro, ni el presidente de la República, que es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas,
que estaba ahí.
Y que estaba allí, y que seguramente no conocía. A ver, la norma establece que cualquier comandante, antes de hacer un discurso público, tiene que entregar una copia del mismo al ministro de Defensa, por lo menos.
Claro.
Por lo menos. Supongo que el ministro lo hará conocer el presidente si hay allí situaciones críticas, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera creer, te voy a decir lo que quisiera creer,
sí.
Es que, bueno, que sí, que le entregaron una copia y este agregó otras cosas.
Ah, ahora sí.
Quisiera creer
sí,
eso,
uno debe tender a querer creer eso, ¿no?
Quisiera creer, porque si no la situación es peor.
Claro.
Porque, a ver, lo siento, el lenguaje criollo, te lo voy a decir brutalmente, ¿no?
Sí.
Siento que nos están midiendo el aceite.
Sí, sí. A ver, hasta, claro, nos está mojando la oreja.
Un poquito claro. más, a ver a, qué
a ver,
pasa.
A ver, tiran de la piola a ver hasta cuándo aguanta. Claro.
A ver qué pasa, a ver qué, cómo reacciona el poder político, cómo reacciona la sociedad ante esto,
sí,
¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Están
testeando, están tanteando a ver cómo reaccionamos.
A mí me parece muy grave, me parece grave además... y esto con todo respeto y cariño para todos mis colegas, que no es el único primer comentario que yo oigo sobre este tema, te lo oí a vos temprano hoy a la mañana, no oí a nadie más, a ningún otro colega, ni acá ni en ningún otro lado, señalar nada a propósito de este tema, que es un tema institucional grave, sí. Es un tema por el que debemos preocuparnos, la institucionalidad es lo que nos debe quitar el sueño, sí. No es la selección uruguaya nos quita el sueño, no es el conflicto con los supermercados, al que tienen todo derecho, lo que afecta a la institucionalidad, son estas cosas lo que afectan a la institucionalidad, totalmente. Lo que estamos obligados a defender, porque estos procesos ya los vivimos, ya los conocemos,
claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Y cuando se va saliendo de tono, y no pasa nada, la siguiente oportunidad salimos un poquito más de tono, ¿está claro? Y no pasa nada, y entonces un día se van a salir de tono totalmente, y a mí me parece que acá lo primero al que están obligados todos los ciudadanos uruguayos, incluidos el comandante en jefe de la Armada Nacional, el almirante Leonardo Alonso, es a respetar las leyes,
totalmente.
Es lo primero, y hay una ley marco que establece en qué ámbito se debe mover para hacer incluso sus reclamos. Me parece un acto de debilidad suprema esto, y me preocupa la escasa respuesta que esto ha tenido.
Sí, sí, estamos de acuerdo.
El siguiente tema que me preocupa, escuchaba al senador Abdala plantear el tema, el diputado Abdala, perdón, sí. El diputado Pablo Abdala, plantear el tema de la regasificadora, ¿no? Las posibles consecuencias. Y esto lo asociaba con algo que me causó mucha risa. Te lo debo decir, me carcajé cuando leí esto. Declaraciones del senador Leonardo de León, en representación del grupo de Sendic, que criticaba la actividad de la cementera de Godín de Lugano. Y bueno, cuestionaba que la firma dirigida por los futbolistas importe cemento por debajo de los costos de producción, ¿no? Bien. Esto es una cosa, forma parte de esa cuestión en la que nos vamos habituando, ¿no? Parecería que está todo tan bien que...
Claro.
A ver, senador de León, a usted le voy a hablar, senador de León. En el año 2007, Cementos del Plata, ANCAP, aprobó un plan para desarrollar su producción cementera por 118 millones de dólares, 2007. En el 2015 llevaban gastados 251 millones de dólares, según lo confirmó el propio exgerente general de Cemento del Plata, Juan Romero. Pero dijo que para terminar faltaban 230 millones de dólares más, o sea, cuatro veces más de lo planificado. Si yo voy directamente a los índices de inflación entre el 2007 y el 2015...
Claro.
No subió todo cuatro veces, el dólar no subió cuatro veces, claro? Muy bien. Ahora, también le quiero recordar que en las plantas de cal de 33, en la chica y en la grande, en las plantas de Minas y en la de Paysandú, ANCAP Cementos del Plata invirtió 593 millones de dólares más de lo que habían proyectado inicialmente. ¿Y saben qué es lo peor? Que todas dan pérdida. Todos dan pérdida. O sea, el cemento, las plantas de cemento en líneas generales perdieron más o menos 200 millones de dólares en los últimos 10 años, digamos.
Sí.
200 millones de dólares perdieron la planta de cemento cuando tuvimos 5 años de una situación inigualable en el plano de la construcción, sí. Sobre todo privada, ¿no?
Sí.
Bien.
Terrible todo.
¿Qué pasó? Fue peor todavía.
Sí.
Fue peor. Porque en ese mismo plazo, ANCAP perdió el 50% del mercado a manos de una empresa privada que no solamente recuperó la inversión que había hecho 4 años antes, sino que ganó plata.
Okay.
Entonces, esto lo voy a unir con el documento de Sendic, porque acá el problema es, a ver, si acá hubo sobreprecio, si alguien no sé, metió la mano en la lata, eso lo va a definir la justicia, ¿no? No lo vamos a hacer nosotros quienes vamos a definir esto. Y ya lo hemos dicho más de una vez este tema y lo voy a volver a reiterar. Nunca nos habrán escuchado a nosotros decir que se cometieron actos de corrupción ahí aseverándolo. Es decir, siempre dejamos la duda
claro.
de algunas cosas sí, que sí. efectivamente la justicia que lo va a determinar
claro,
no nosotros.
Claro,
claro,
claro.
Bien. Ahora, que la gestión fue espantosa.
No, eso no tiene nadie.
Pero creo que no, es indefendible esto.
Salvo para Gassi, por ejemplo.
Pero, a ver, anda sumando 593 millones de dólares más, ¿no? Solamente en la planta de cemento. 421 millones de dólares en la desulfurizadora. 147 millones en la planta de Alur. Ya sobrepasamos los mil millones de dólares,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ya sobrepasamos los mil millones de dólares. Y en realidad, a ver, esto se lo oí a Valenti de mañana, que capaz que sabe más que yo de esto. La desulfurizadora, tecnología vieja, inadecuada. En realidad, de allí se decía que iban a salir, no sé, me acuerdo si 30 o 50 toneladas de azufre diario, están sacando 3 o 4 toneladas por día, me parece. También pasó lo mismo con Alur, digamos. Alur, bueno, yo qué sé, parece que este sería el primer año que va a dar ganancia, pero tampoco está claro. Vamos a ver ahora cuando se llegue al final, porque como estamos llegando al final de año, se empiezan a ver los resultados operativos, ¿no?
Y eso que ha tenido un marco legal, judicial, ¿verdad?, que le permite el negocio, o debería permitir el negocio.
Bueno, no sé, pero ahora lo que pasa es que se ha señalado en ANCAP que para reducir el déficit que tiene ANCAP, van a bajar la cantidad de bioetanol que se le agrega a los combustibles, y eso le va a generar problemas. ¿Qué van a hacer con el excedente, no?
Claro,
no sé.
Sí, sí.
Bueno, digámoslo, fue un hermoso sueño pensar en un desarrollo industrial basado en un proyecto político que en realidad era el proyecto bolivariano, ¿no? Es decir, a ver, desde el punto de vista del cemento, y había algo razonable, Uruguay tiene la mayor reserva de caliza de toda la región que comprende el sur de Brasil, todo Río Grande, más todo el centro-norte de la República Argentina. Alguien dijo, bueno, le podemos vender Portland a todos ellos. Encima venía Lula, llave en mano, a querer montar una fábrica. Hubo un ofrecimiento para montar una fábrica de cemento, llave en mano. No teníamos que poner gastar un mango.
Sí, sí.
Seguramente sería, no sé, espero que no fuera la OAS o de
Odebrecht.
Pero
ejemplo.
Bueno, nunca se supo quién era exactamente, ¿no? También estaba el negocio con Loma Negra, pero claro, después se complicó todo porque se complicaron las relaciones con la República Argentina, se terminaron las relaciones comerciales, se cayó el proyecto Lula, cuando Lula se fue empezaron las denuncias por corrupción en el PT y toda la historia, y bueno, terminamos como terminamos. Y terminamos muy enterrados porque la planificación fue algo que fracasó. A ver, que ANCAP necesitaba inversión, por supuesto. Está clarísimo, que necesitaba inversión, que necesitaba mejorar, que necesitaba transformarse y adecuarse a las nuevas realidades. Ahora, yo no creo en realidad que Sendic anduviera con una calculadora y un lápiz en la oreja haciendo números ahí, decir, poneme 10 millones acá, sacame 20 allá, comprame aquella máquina de acá. Tuvo asesores, tuvo gente que trabajó con él.
Trabajó para él.
Hubo gente que le comió la oreja y le dijo, hagamos esto, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, a ver, él les creyó, y les creyó seguramente por su falta de preparación para dirigir una empresa tan importante como esa, que es lo primero que debería reconocer Sendic, o de León también, ¿no? Nadie sabe.
Igual cómo está difícil, ¿no?
Cómo llegar.
Lo del
bueno,
título
pero ¿cómo
va a reconocer
allí? Porque este es el otro tema. Se está destruyendo, o sea, se está contribuyendo a destruir lo que ha sido una estructura fundamental para los proyectos políticos uruguayos.
Claro.
Yo quiero recordar que en el año 92 la ley de empresas públicas fue derogada porque la gente quería que esas empresas fueran permanecieran en la esfera pública. ¿Está claro? Ahora, justo llegó el Frente Amplio, que fue quien llevó adelante junto con el PIT-CNT las movilizaciones más importantes para defender las empresas públicas, para con su accionar convencer a todo el mundo que lo mejor es que ya se debe vender a todas las empresas.
La verdad,
para que funcione y den plata.
Qué contradicción, totalmente.
Es terrible.
Sí.
Pero es algo que no podemos aceptar como normal.
Está clarísimo.
Y que además no nos podemos permitir ya seguir creyendo en mentirosos.
No.
Terminemos con esta historia.
No hay más margen, además.
No hay más margen. Se terminaron los márgenes, Daniel.
Sí. Bueno, y además que te digo una cosa. El que esté libre de piedra, que vaya tirando pecados, Con eso te digo todo. Hay que cambiar también algunos dichos. Bueno, Carlitos.
Yo creo que de esto tenemos que aprender mucho todo.
Y sí,
¿no?
La verdad, y va a llevar un tiempo. Hay que digerirlo, ¿no? Manducarlo y hacer el bolo alimenticio y ver qué queda, ¿no? Pero tenemos realmente que pensar mucho en esto. Estamos de acuerdo. Bien, Carlitos, te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Y te mando la lluvia, ¿eh?
Un abrazo grande a los oyentes.
Te mando la lluvia, ¿eh? También.
Y te mando una foto de la parrigama.
Chao. Chao, cuídate. Chao. Nos reencontramos mañana. Chao, Carlos.